colombianos presos en Caracas, que están acusados por el presidente Nicolás Maduro de ser paramilitares y mercenarios. Llevan más de 826 días presos y a nosotros acá como que se nos ha olvidado.
Así es, Camila. Mire, esta es una situación realmente dramática. Es una tragedia humanitaria la que están viviendo unos compatriotas nuestros, exactamente 59 colombianos que están presos en Venezuela, en la cárcel de Yaguara, que queda a pocos kilómetros de Caracas. Estos 59 colombianos que están presos en Venezuela fueron detenidos en septiembre del 2016. Inicialmente eran 82 los detenidos, hoy son 59. De esos 82, uno murió, otros han sido liberados por razones humanitarias, porque se les murió la esposa o los padres. Otros están muy enfermos porque las condiciones de la cárcel son infrahumanas. Y a pesar de que se han pronunciado, por ejemplo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de tomar una decisión de suspender una decisión que había tomado antes uno de los tribunales de justicia de Venezuela ordenando la libertad de los colombianos. Esa decisión fue suspendida hace 8 días por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El caso, Camila y amigos oyentes, es que el gobierno de Maduro los detiene en septiembre del 2016 señalándolos de ser unos miembros de un grupo paramilitar que tenía la intención de propinarle un golpe de Estado a Maduro en su momento. Esa sindicación, ese señalamiento no ha podido prosperar porque no hay razones, no hay pruebas que demuestren que efectivamente estos colombianos iban a propinarle un golpe, Oscar, de Estado a Maduro.
Y en la costa están pues muy molestos, porque en su mayoría estos colombianos, estos compatriotas que están privados de su libertad en Caracas, son de su región.
Camila, de estos 59 colombianos, 51 son de la región Caribe. El periódico El Heraldo le ha dedicado tres editoriales al tema y ha hecho un cubrimiento completo de la situación. Sin embargo, como usted lo dice, Camila, a nivel nacional el tema poco ha prosperado. La Cancillería colombiana inclusive ha tratado de mover ahora en cabeza de Carlos Holmes el tema ante Naciones Unidas y ante tribunales internacionales, pero la verdad, la situación sigue siendo dramática para los colombianos y, por supuesto, para los familiares. Es que estamos hablando de 59 compatriotas que están presos en Venezuela.
Pues mire, Oscar, es que estamos precisamente hasta ahora en comunicación con uno de ellos, que en este momento está privado de su libertad en Venezuela, y nos atiende, pues escondiéndose lamentablemente en la cárcel con su celular para poder hablar con nosotros y contarnos el drama que están viviendo. Él es Enoch Montemiranda. Don Enoch, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos y sabemos que la situación para que usted conteste esta llamada no es nada fácil. Bienvenido.
Buenas tardes, sí, gracias a ustedes por estar pendiente también de nosotros.
Enoch, usted es barranquillero, como mi compañero Oscar Montes, que está allá precisamente en ese Caribe inmenso, como él lo llama. Cuéntenos cómo fue la situación. Cuando ustedes los meten presos, ¿los acusan específicamente de qué? Para que nos narre un poquito qué es lo que han vivido ustedes durante estos 826 días.
Bueno, Camila, nosotros al principio nos detuvieron por los papeles. Estamos aquí indocumentados y pues nos llevaron al Saime, por lo menos a mí me llevaron al Saime, y de ahí nos reunieron y nos llevaron a San Cristóbal a deportarnos. Después, como todos estos casi 800 casi días que tú dijiste, nos han engañado todo. Nos dijeron que no iban a traer papeles, que se habían equivocado, y nos trajeron para Caracas. Y aquí estamos hasta, bueno, el 2017, el 21 de noviembre, nuestro abogado Sergio Aranguren consiguió una libertad plena del tribunal, y bueno, hasta el jueves pasado no sabíamos de qué estábamos sindicados, porque no estábamos sindicados de nada. Decíamos que estaban en el resguardo humanitario en unas condiciones precarias, no hay inodoros aquí, hacemos las necesidades en todo, estamos enfermos, no sabemos de qué. Aquí no vienen los médicos, consultamos a un médico, pero no hacen examen o no podemos ir a ningún lado. Enoch, no sabemos de qué, estamos enfermos, no hay agua potable.
Enoch, en estos momentos hay 59 colombianos presos en Caracas en esta situación similar a la suya, pero en un principio fueron más de 59 ¿Usted conoció que eran cuántos? ¿Y qué pasó con
92?
¿Y qué pasó con el resto?
Bueno, al ver todo el engaño y todo lo que el gobierno nos hizo, algunos se volaron, otros por una enfermedad muy crónica, le dieron la medida humanitaria, a otro que se le murió la esposa porque anulaban la sentencia o la orden, que cuando íbamos al tribunal anulaban eso. La mujer de un compañero se murió, le dio de todo, pues estaba enferma y le dio algo ahí que se murió. Y a él tenía su cédula aquí, porque él es residente de aquí. Y como algunos compañeros aquí también tienen cédula de aquí, tienen casi 20 y pico de años, 24 años aquí, y tienen sus papeles de aquí, son residentes. Pero como necesitaban, como ellos decían mismo, somos colombianos nada más. Ahora nos hicieron un juicio aquí mismo, en la cual no dejaron entrar ni abogado, ni consulado, ni ningún representante que nosotros tengamos. Nos pusieron ¿cómo se llama? Los abogados de público, del Ministerio Público, y nos enteramos que nos empezó la fiscalía pues a declarar o a sentenciarnos tres delitos, el cual no sabíamos. Después de 2 años y 3 meses, no es que sabemos que tenemos aquí tres delitos, el cual ya ustedes lo conocen, pues, que es terrorismo, asociación para delinquir y falsedad en documento.
A ver, pero ¿por qué ustedes los catalogan de terroristas? Hay un video que ha publicado Venezolana de Televisión, o que publicó en ese momento, en donde se ve cuando arrestan a este grupo de colombianos, incluyéndolo usted, con uniformes, algunos, hay una detención de armas. ¿Todo eso fue puesto por las autoridades de Venezuela?
Bueno, no conozco el video, pero nosotros en ningún momento nos han puesto uniforme. Nos han agarrado porque nos agarraron en sitios diferentes, días diferentes. A mí me agarraron el 30 de agosto del 2016 a las 11 de la mañana. A otro compañero ya estaba en el Saime por su deportación. Aquí un compañero que tenía un mes en el Saime porque él mismo pidió para que lo llevaran para Colombia porque él no tenía el medio para llegar hasta allá. El Saime no se entregó, se entregó al Saime para que el Saime hiciera su deportación legal. Hay 3, 4 que han prestado, tuvieron su delito, que estaban presos, y por ley tienen que ir al Saime y del Saime deportarlo. También están aquí.
Tú nos estás hablando de las condiciones en las que ustedes están allí en la cárcel. ¿Cómo son? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿En qué condiciones están ustedes detenidos, están hacinados? ¿Cómo son las condiciones de la cárcel?
Bueno, estamos en un galpón, estamos encerrados. Como te digo, no hay agua, los baños, no utilizamos, no hay inodoro, utilizamos un tubo para hacer las necesidades. El agua potable no es la más mala, es de tubería o de chorro, como decimos acá. Y bueno, estamos todos enfermos por la rasquiña, los pies, hongos. Y bueno...
El compañero que murió, ¿por qué murió? ¿De qué murió el compañero de ustedes que murió en la cárcel, en la celda?
Bueno, él al principio le salieron un acceso y también, como dormíamos en el suelo, se le metió una cucaracha en el oído.
¿Ustedes han recibido algún tipo de control de visita o de control de organismos internacionales? Usted dice que no han podido recibir visita de nadie, pero ¿algún organismo internacional ha tenido alguna delegación? ¿Ustedes han sentido apoyo de fuera de Venezuela?
Bueno, aquí nos visitó el Foro Penal con Amnistía Internacional, que también están a cargo de la defensa de nosotros. Y bueno, no... Estamos aquí en eso, como ya pasamos de condición, ya no estamos como refugiados, como ya estamos, ¿cómo estamos? Al preso, pues, ya ahora sí somos presos.
Enoch, Es que yo tengo angustia por usted, porque yo sé que usted nos está atendiendo porque quiere evidenciar lo que están viviendo otros 59 colombianos, claro, que están en la misma situación que usted. Pero ¿qué pasa si lo cogen hablando por celular?
Bueno, no. Bueno, aquí sí nos quieren quitar eso, pero también hay algunos de los policías que también nos ayudan y nos colaboran.
¿Y esos policías son venezolanos?
Son ellos, también son padres de familia y también conocen y saben esto. Y lo que nos hicieron a nosotros, nos engañaron, nos dijeron que íbamos a salir y empezaron a reseñarnos y a decir, vamos a ver que nos presentaron y nos presentaron una forma, un engaño, pues. Aprovecho esto para pedirle al canciller, al presidente de Colombia, que por favor se manifieste, se pronuncie. El año pasado, el procurador, creo que es Barranquillero, con el secretario el procurador no, el le dio 5 días a la canciller para que se pronunciara, y duró casi un año, y la canciller la cambiaron, y ella nunca se pronunció sobre el caso. Nosotros, no sé el gobierno colombiano, porque somos costeños, no se ha pronunciado. Esa es mi pregunta.
Sí, y ustedes dentro del penal donde están, ¿tienen un trato distinto por ser colombianos? ¿Hay personas de otras nacionalidades? ¿Quiénes están allá con ustedes?
No. Nosotros estamos solos, somos solo colombianos, nada más estamos acá. El trato, bueno, nos han tratado normal, pues.
Enot, mira, te estamos hablando desde Barranquilla. Enot, mira, hay una situación que es la siguiente. ¿Qué pasó con la decisión que tomó el Tribunal 27 de Control, que en el 2017 ordenó la libertad de ustedes? ¿Por qué esa libertad que ordenó ese tribunal no se materializó? ¿Por qué la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia bloqueó, suspendió esa decisión? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, hasta el momento lo hasta yo sé, le anularon, no sé por qué no salimos, estaban todos, hasta el mismo consulado estaba aquí, que también nos daba los autobuses para que regresáramos a nuestro país, pero nos dijeron que fue una decisión del alto mando, que no saliéramos aquí, no salimos, y hasta el momento estamos aquí. Tuvimos hace un mes, la visita del director de la policía, Carlos Andrés Pueda, que creo que se llama, que nos dijo que estaban trabajando, que nosotros en diciembre íbamos a pasar con nuestra familia. Y bueno, hasta el momento ya llegó diciembre y estamos esperando para ver si también es engaño.
Enoc, quédese con nosotros en la línea hasta donde le sea posible, para que oiga los testimonios que vamos a tener de organizaciones internacionales y del gobierno colombiano de lo que se ha hecho para poder ayudarles a ustedes en su situación y que se les defina si se van a quedar allá y los condenan, porque hay algo de lo que se les acusa que es real, o si pueden volver a Colombia. Y por esa razón, saludo hasta ahora a José Miguel Vivanco. Él es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, que es la organización no gubernamental dedicada a la investigación y defensa y promoción de los derechos humanos. Señor Vivanco, buenas tardes ya, bienvenido a Mañanas Blue.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. O buenas tardes.
Sí, nos llamamos Mañanas Blue, pero ya son tardes, o sea que son Mañanas Tardes Blue. Señor Vivanco, estábamos hablando con Enoc Montemiranda, que es uno de esos 59 colombianos que lleva 826 días privado de su libertad en Caracas, en Venezuela, y nos explicaba que primero, pues los detuvieron por falta de papeles, que están privados de su libertad, que no saben de qué se les acusa y que no se les da respuesta. ¿Qué han podido averiguar ustedes desde Human Rights Watch? ¿Qué se puede hacer con estos 59 colombianos que hace tanto tiempo, más de 2 años, están privados de su libertad sin respuesta alguna?
Mira, este es un caso evidentemente que refleja una detención arbitraria. Y es curiosamente, en este caso, existe además una sentencia de un juez, y sabemos que los jueces, los tribunales, especialmente los tribunales superiores, en Venezuela no tienen la más mínima independencia y siguen simplemente las órdenes del Ejecutivo. Sin embargo, en este caso, excepcionalmente existe una disposición de un juez que ordena la inmediata libertad de estos 59 colombianos detenidos en Venezuela. Y esa sentencia acaba de ser revertida por el Tribunal Supremo, que es un apéndice del Ejecutivo, en una decisión absolutamente infundada, que no ofrece evidencias hasta ahora para justificar o sustentar el cambio, la revocación de la libertad ordenada por un juez inferior, y al mismo tiempo les aplican prácticamente todo el código penal, se los dejan caer encima a estos 59 colombianos, e incluso nada menos que cargos por terrorismo. Todo esto no tiene ninguna justificación, pero sí se puede explicar como un esfuerzo del régimen dictatorial de Maduro, porque este es Maduro, esto no es... acá los jueces son burócratas que siguen instrucciones de Maduro, y es simplemente un esfuerzo por extorsionar, por castigar a colombianos en Venezuela, que los tienen virtualmente secuestrados por parte de esta dictadura. ¿Y por qué los castigan y se ensañan con este grupo de colombianos? Probablemente para protestar por la política exterior del actual presidente Iván Duque en materia de denuncias por las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en Venezuela, incluyendo, por ejemplo, el acudir y liderar los esfuerzos ante la Corte Penal Internacional que está encabezando el actual gobierno colombiano. Y por eso quienes pagan el precio, lamentablemente, son estos ciudadanos colombianos que están injustamente detenidos en Venezuela.
Doctor Vivanco, o sea, para ustedes, ¿se trata de una retaliación del gobierno de Maduro contra el gobierno de Colombia?
No tengo duda alguna. Esto no tiene otra explicación que una... es una retaliación, es un castigo frente a unos colombianos que están expuestos a todo tipo de abusos por parte de las autoridades dictatoriales venezolanas, y donde simplemente decidieron dejarle caer todo el código penal, insisto, sin fundamento, sin justificación. Responderle al actual gobierno y de paso a la comunidad internacional, porque no es el gobierno colombiano no está solo en esto, la gran mayoría de las democracias latinoamericanas coinciden en condenar a este régimen como dictatorial y violatorio de los derechos fundamentales, y hay las principales democracias de América Latina han decidido recurrir por ello ante la Corte Penal Internacional, que es el máximo tribunal en materia de derechos humanos, con el apoyo, entre paréntesis, de Francia, Alemania y Canadá.
Señor Vivanco, pero ¿usted qué tan optimista es en que algo se pueda hacer? Porque vemos constantemente una cantidad de arbitrariedades que comete el gobierno de Nicolás Maduro, que pues ya se le puede llamar un régimen, en donde incluso por más manifestaciones de organismos internacionales como el suyo, de países, parece que nada se pudiera hacer y que la suerte de estos 59 colombianos sería seguir sometidos a ese chantaje que le están haciendo a Colombia y que a ellos los están utilizando para eso. ¿Usted es optimista en que algo se va a poder hacer?
Mire, optimismo no es un concepto que yo usaría en el caso de Venezuela. Pero yo sí creo que hay mecanismos, primero, como precisamente el de la Corte Penal Internacional, quien en estos días se tiene que manifestar, entre otros, sobre el caso contra Venezuela, contra Maduro. En estos días, en el mes de diciembre, la Corte Penal Internacional tiene que emitir un informe. Luego hay otra posibilidad, que es una visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien por primera vez logró esa oficina, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le exigiera a Maduro que autorizara a la alta comisionada, a la expresidenta de Chile, a visitar Venezuela. Esa visita es muy importante que se concrete, pero no como una visita protocolar, como una visita de trabajo, eso sí, como una visita donde la alta comisionada pueda llegar al país acompañada de un equipo de abogados que tengan autorización y la colaboración del régimen para ir al SEBIN, para ir a la tumba, para entrevistarse con presos políticos, para visitar a Leopoldo López y a su familia, en fin, para poder hacer el trabajo que usualmente realizan estos organismos de derechos humanos en circunstancias críticas como las que vive Venezuela. En este instante yo sé que esta negociación está en curso, pero también depende de los apoyos que la comunidad internacional le dé a esta oficina, al alto comisionado, para que las condiciones en las que se realice esta visita sean acordes con el mandato, con la obligación que tiene la comunidad internacional de examinar de una manera adecuada y de una manera y sin presiones y con total colaboración del Estado en la situación de los derechos humanos en el país.
Señor Bianco, pero si fuéramos a hablar de, digamos, de unas acciones más concretas, porque es que todo lo que estamos hablando es como gestión, como acciones diplomáticas, pero ¿no habría un canal de acción más concreto que, digamos, pudiera ser, no sé, el gobierno de Colombia, organismos internacionales? Usted nos está hablando de la Corte Penal Internacional, de la ONU, de visitas, pero ¿usted cuál cree que de verdad sería esa acción definitiva y concreta para tener finalmente pues a estas personas en libertad?
Pero es que es así como operan los organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Esos son las facultades y las atribuciones que tienen esos organismos. No creo que sea adecuado minimizar el rol de la Corte Penal Internacional. Es una instancia penal que puede juzgar individualmente, no en términos abstractos, en términos concretos e individuales, a quienes hacen parte de ese régimen hoy día en Venezuela. Entonces, ojo, que en esto hay que ser muy cuidadosos y muy rigurosos. Yo creo que si se logra concretar una visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la máxima autoridad en Naciones Unidas en Derechos Humanos, eso no es un detalle. Lo importante es que se concrete pronto y en las condiciones que permitan, por ejemplo, conocer por parte del alto comisionado de primera fuente, de primera mano, la situación de estos 59 colombianos, entre otras circunstancias y otros problemas que se están viviendo hoy día en Venezuela.
Sí, señor Bianco, en ningún momento se está minimizando el trabajo. Lo que pasa es que como cuando se habla de este tipo de gestiones, digamos, diplomáticas, la gente queda con la impresión de que se va a alargar mucho, de que esto se le van a dar largas, y es decir, eso quita un poco la esperanza. A eso me refería.
Pero es que para que estos temas progresen, hay que darles la máxima visibilidad. En eso ustedes, los medios de comunicación, cumplen un rol fundamental. Y hay que debatir estos temas, que se conozcan, que América Latina y Europa empiece a debatir sobre la suerte de estos 59 colombianos que se encuentran, insisto, secuestrados por la dictadura de Maduro. Eso es un tema que hay que ponerlo en la agenda y darle la mayor y la máxima visibilidad posible, para luego conseguir que organismos internacionales y que gobiernos que estén en condiciones de ejercer presión sobre ese régimen. Por ejemplo, ¿qué gobiernos podrían hoy día ejercer una presión que yo me atrevería a decir puede resultar eficaz por esta causa frente al régimen de Venezuela? El actual gobierno de España. El actual gobierno de España es hoy día encabezado por el Partido Socialista. Sí. Y ha intentado establecer algún diálogo o una estrategia distinta con el régimen de Maduro. Yo creo que si por ejemplo se lograra que el gobierno español encabezado por el doctor Pedro Sánchez pudiera adoptar esta causa, ¿no?, y colocarlo como punto de partida en las conversaciones con Venezuela, indudablemente que eso ayuda más que la intervención de otros gobiernos que no tienen esa interlocución con el régimen de Maduro.
Señor Vivanco, cuando iniciamos esta conversación con usted, usted pudo escuchar que estábamos en comunicación con Enoch, que es uno de esos 59 colombianos que están privados de su libertad en Venezuela, en Caracas. Y a mí me gustaría, porque tal vez usted le pueda aclarar algo a él en medio de su angustia y de esos otros 59 colombianos que están igual que Enoch. Enoch, ¿hay alguna pregunta que tal vez el señor Vivanco le pueda aclarar sobre algo que ustedes quieren saber, sobre algún interrogante que puedan tener?
Quisiera preguntar al doctor, no preguntarle, sino pedirle la ayuda a ustedes, la ayuda internacional, que nos ayuden en todo lo que podamos. Nosotros somos padres de familia y hemos perdido todo. En estos dos años y tres meses, perdimos todo. Algunas madres están enfermas por la situación de nosotros y necesitamos que usted nos ayude, o toda la comunidad internacional. También pedirle que usted pueda hablar con el presidente Duque, que también no se pronuncie o hable con el presidente Maduro, el canciller. Yo tengo entendido que el presidente Maduro quiere hablar en diálogo con el presidente Duque, pero Duque que no quiere. Hasta donde yo sé, pues, no sé si es así o pendiente, pues.
Mire, gracias por sus comentarios y créame que nosotros estamos trabajando ya, llevamos 2 años tratando de denunciar en todos los sitios donde se nos escucha la situación en la que se encuentran. Le quiero aprovechar por esta vía, extender nuestra mayor solidaridad, apoyo, comprensión por la injusta situación en la que se encuentran, y créame que comprendo perfectamente la indefensión en la que están, porque no hay recursos, están en un total desamparo. Y creo que la comunidad internacional aquí tiene una deuda y hace falta aunar esfuerzos más allá de Colombia. Lamentablemente, no es solo Colombia. Hay que convertir este tema en un tema, yo le diría, casi de preocupación regional. Yo estoy la próxima semana en Colombia. Sí. La próxima semana estaré en Colombia. Y espero poder hablar directamente con el presidente Iván Duque, ya lo he hecho en el pasado, entre otras materias sobre este asunto. Créame, le hago la promesa que este tema nosotros seguiremos adelante hasta que se concrete la libertad de los 59 colombianos.
Sí, señor Vivanco, excúseme que le insista, pero a propósito de lo que usted decía de la presión internacional que debe existir sobre el gobierno de Nicolás Maduro, ¿usted considera que si se agotan esas vías de diálogo sería conveniente un bloqueo, como se ha venido planteando? Incluso el embajador de Colombia en los Estados Unidos lo ha hecho públicamente, lo ha mencionado ya en público. ¿Usted es partidario de que exista una especie de bloqueo para presionar también al gobierno Maduro?
Mire, en política exterior existen siempre múltiples opciones para ejercer la presión debida frente a un régimen dictatorial como el de Maduro. Nosotros hemos impulsado desde hace ya varios años la aplicación de sanciones selectivas, lo que implica el cancelamiento de visas y el congelamiento de bienes. Bienes que en este tipo de regímenes usualmente son producto de la corrupción, del abuso de poder. Y estas sanciones están dirigidas no al pueblo colombiano, no en términos generales, perdón, no al pueblo venezolano, sino a autoridades específicas, tanto civiles como militares o del Poder Judicial, que tienen responsabilidades en violaciones a derechos humanos, o, como ya dije, en temas de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico. Tanto los Estados Unidos como Canadá y Europa están en ese instante aplicando ese tipo de sanciones selectivas. Insisto, no están dirigidas al pueblo venezolano en general, no son sanciones que buscan afectar aún más la economía, que está en una situación de bancarrota en Venezuela, sino que están dirigidas a aquellos personajes que tienen responsabilidades en abusos en Colombia. Hace falta que América Latina aplique o replique con sanciones selectivas similares a las que está impulsando hoy día tanto la Unión Europea, Canadá, como los Estados Unidos. Esa sería mi respuesta.
Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber estado esta mañana y ya tarde aquí con nosotros en Mañanas Blue, dando una respuesta a esta angustia que viven 59 colombianos que están privados de su libertad, y pues entre ellos Enoch, que está con nosotros en la línea. Lo esperamos por Colombia la próxima semana. Esperamos.
La próxima semana estaré por Colombia entregando un informe sobre Tumaco, producto de unas investigaciones en el terreno que dan cuenta de abusos gravísimos cometidos por estos grupos disidentes de la FARC. Así que daremos una conferencia de prensa el día 13, el día jueves 13 en Bogotá. Uh-huh. Y por supuesto que están plenamente invitados. Un agrado estar con Radio Blue esta mañana y esta tarde en Colombia.
Claro que sí, ahí estaremos, señor Vivanco. 12:46 y en esta situación, Enoch, nosotros también entramos en contacto con la gente del gobierno venezolano. Camilo, ¿con quién nos comunicamos y qué nos respondieron?
Hola Camila, buenas tardes. Pues nos comunicamos con Tarek William Saab, que es el fiscal general de Venezuela, solicitándole una entrevista para que nos explicara la situación de estos colombianos. La respuesta es: buen día, saludos, gracias, por ahora no puedo.
Por ahora no pueden hablar. Gonzalo, constantemente digamos que esa es la respuesta de los funcionarios venezolanos, que es casi un régimen completamente hermético y no podemos tener pues algún tipo de que nos digan qué va a pasar con estos 59 compatriotas que están allá privados de su libertad.
Sin duda alguna, Camila, lo hicimos lo mismo con Cancillería Venezolana, a ver si logramos entrevistar al canciller Jorge Herraza, y también tuvimos la misma respuesta, o sea, no están disponibles para algún tipo de entrevista. Pero hay que decir que en ese momento, cuando detuvieron a estos colombianos, o sea, hace 2-3 años, quien estaba como fiscal general de la República era Luis Ortega Díaz, a quien también tratamos de contactar, pero lamentablemente no pudimos.
Y Oscar, nosotros decimos, nos preocupamos mucho por los venezolanos que están aquí en Colombia y tenemos que seguir haciéndolo, ni más faltaba, nos tenemos que solidarizar, pero y no nos importan los colombianos que están en Venezuela, que están viviendo esta situación. Nosotros hemos llamado a Cancillería, el canciller estaba en Ecuador, o ahorita en este momento está en Cali, y no hemos podido hablar con él, pero Pombo, el gobierno colombiano, ¿qué ha hecho en este tema? Son 59 colombianos que llevan más de 2 años presos.
59 compatriotas que están siendo víctimas de un régimen, como lo dice el doctor Vivanco, tiránico, dictatorial, y no podemos perder de vista eso. Es que estamos tratando con una gente que se caracteriza por no solo irrespetar la norma interna, sino el derecho internacional. Esa es la razón por la cual estos altos funcionarios de Venezuela no solo no le aparecen a los medios de comunicación, sino que tampoco le han aparecido al gobierno colombiano. Y cuando me refiero al gobierno, me estoy refiriendo al Estado colombiano, al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y al del doctor Iván Duque. Le voy a dar, Camila y todos, una serie de información, de datos que me parecen muy dicientes. Tenemos más de 95 comunicaciones oficiales de notas de protestas de del gobierno colombiano frente al gobierno venezolano. Hemos tenido 92 visitas consulares, 36 reuniones con autoridades, con las familias e incluso con los detenidos en estos cerca de 2 años. Y hemos tenido, porque es lo único que ha permitido el gobierno venezolano, 12 jornadas médicas y brigadas de salud. Todos estos datos, ¿por qué son tan importantes? Porque todo esto, junto con el fallo que yo se lo recomiendo, es un fallo del juez 27 del control de garantías de Caracas, que hace parte del régimen y que dijo y que ordenó la libertad plena e inmediata bajo el supuesto que los supuestos o los fundamentos de terrorismo, falsedad en documento público y concierto para delinquir eran absolutamente infundados. Uh-huh. Todo esto se lo puso de presente el gobierno de Iván Duque a la doctora Bachelet de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mire, Pombo, es que creo que Hugo Mario en Cali, como el canciller está en Cali, el canciller Carlos Holmes Trujillo está en el Valle del Cauca, ¿reaccionó a este tema?
Sí, ya, Camila, acaba de llegar el ministro de Relaciones Exteriores o canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, y se ha pronunciado a propósito de la situación de estos venezolanos presos en cárceles del vecino país. Eso es lo que ha dicho sobre la situación de derechos humanos de estas personas.
Es que son 59 colombianos que están detenidos en Venezuela hace mucho tiempo. Se han mandado 94 notas. El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador. Y frente a nuevas decisiones que tomó el gobierno de Venezuela, se instruyó de manera concreta y directa a nuestra embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra para que pusiera este hecho en conocimiento de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se están violando de manera flagrante y de manera inaceptable los derechos de 59 colombianos detenidos en Venezuela.
Ahí está lo que dice el canciller. Insiste en que va a seguirse dando la batalla ante Naciones Unidas para que se atienda la situación de estos compatriotas presos en Venezuela, Camila.
Nosotros intentamos comunicarnos con Adriana Mendoza también, la quien menciona el canciller, y estaba en una cena. Yo tengo que ir a hacer una pausa y cuando regrese voy a seguir hablando sobre este tema porque nos preocupa mucho, porque además Oscar nos llamó, nos jaló las orejas y nos dijo: ustedes allá en Bogotá no se han dado cuenta que tenemos 59 personas presas en Venezuela, y como decía Enoch, ¿será que es que porque somos costeños pues no nos ponen atención? No, Enoch, queremos decirle que sí, que vamos a estar pendientes de ustedes y que queremos hacerle seguimiento, porque no puede ser que después de 2 años ustedes no sepan de qué se les acusa y no tengan una solución a su situación. Así que gracias por habernos atendido y aquí seguiremos en contacto con usted.
Camila.
Lo escucho.
Para terminar aquí, no solo somos 59 colombianos, somos 59 familias, que son 59 familias que también están sufriendo. Entonces, te agradecemos. En nombre de los 59 colombianos, agradecemos que por favor no nos abandonen y nos ayuden.
Y los vamos a seguir acompañando. Enoch, muchas gracias por haber hablado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Son las 12 del día, 52 minutos. Me voy a una pausa y ya regreso.